Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Buenas. Este es un programa que arranca ahora, que va hasta las 11 de la mañana. Se llama Control Z. No era una buena presentación. Me sale más fluida la otra, pero estamos buscando cuál es la alternativa. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z. Que este es un programa que lleva ya 10 años y que por ahí merece que de vez en cuando el conductor no diga exactamente las mismas 5 o 6 palabras de presentación. Pero bueno, como decíamos, este programa se llama Control Z, estamos acá en Radio LED, que es una radio 100% online, no es FM, y que vamos a estar hablando ahora y hasta las 11 de la mañana de un montón de noticias de tecnología que nos han resultado llamativas, interesantes, que vale la pena destacar. Yo soy Ricardo Sametband, conmigo está Facundo Raventos.
Buenas, ¿cómo va?
Bien, y saludamos a Belén del Vecchio, también nuestra operadora. Dice hola. Y entonces decíamos, este es un programa que del que hablamos un montón de cosas durante esta horita. En el caso de la Argentina hay una novedad interesante que por ahora es un por ahora es una propuesta nada más. Es un proyecto de ley que presentó el gobierno, el ministro de Hacienda y Nicolás Dujovne, para hacer una reforma impositiva. Y esto, que tiene un montón de implicancias, hoy tiene también un impacto directo en cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, si se aprueba este paquete de medidas, porque primero tienen que presentar el proyecto, tiene que ir al Congreso, lo van a discutir, bla, bla, bla. Netflix, Spotify y todo el tipo de servicios de provisión de contenidos vía streaming. Si no es Netflix, será Napster.
Qubit.
El que se te ocurra.
Sí.
HBO Go.
Amazon.
Claro. Garparían 21% de IVA.
Ok.
¿Cuál es la idea? Que las todas estas empresas que dan servicios digitales y que ganan dinero por ello, dicen, bueno, ok, vos estás facturando millones, es razonable, dice el gobierno, que así como facturas, pagues impuestos, y como estás vendiendo un servicio en el país, tendrías que pagar un impuesto al valor agregado como cualquier otra empresa.
Claro, y aparte la mayoría de esas empresas son del exterior, digamos, que prestan servicios acá, pero no están radicadas acá.
Bueno, ese es un gran problema, que, como dicen en el gobierno, no es un problema local, es en todo el mundo. Irlanda es el caso típico. Todas las empresas grandes de Estados Unidos tienen una filial en Irlanda por la que tratan de hacer pasar un montón de plata porque tiene un montón de beneficios impositivos. Entonces dicen, bueno, asignamos un montón de cosas a la facturación en Irlanda, y entonces, como hay un guiño del gobierno, porque la idea es que las empresas pongan oficinas ahí y contraten gente, dice Irlanda, bueno, vamos, yo les doy la facilidad para que ustedes hagan eso, ustedes vienen y me contratan gente para trabajar en esas oficinas haciendo toda esa contabilidad. Bueno, eso, que es un problema mundial, no es solamente Irlanda y no es solamente dos o tres empresas, sino que son muchas en varias partes, es de lo que de alguna manera están tratando de ver cómo hacer para empezar a cobrar acá. Por una razón muy obvia, que es que el gobierno argentino dice, bueno, estas empresas están haciendo dinero con servicios que le venden a ciudadanos argentinos.
Versión es mínima.
Es razonable que también pongan un impuesto para el Estado.
Sí, que de esa manera, digamos, también haya no sea solamente ganancia lo que se lleven, sino que por poder prestar el servicio también tributen de alguna manera, como para dejar parte de ese dinero que también ganan.
Exactamente. En la ciudad de Buenos Aires, desde 2014, Netflix, Spotify y otros pagan un 3% sobre el valor de sus productos. Tenés el caso de Uber, que directamente no tiene, o sea, es como si no existiera para para la Argentina. Tenés el caso de Airbnb, que son empresas que, de nuevo, lucran con algo que sucede acá y no. Bueno, esa es la gran discusión, por un lado. Después hay una segunda discusión, que es el tema de que durante ese anuncio también se dijo que se va a bajar el impuesto interno que pagan los celulares y las computadoras y los monitores, que están considerados bienes de lujo. Por ejemplo, una de las razones por las que, es una pavada, pero si un monitor que se vende en la Argentina tiene un enchufe VGA, el enchufe VGA y los montones de pines, tiene un precio. Si tiene un enchufe mejor, que se llama DVI, que es totalmente digital y qué sé yo, se transforma en un bien de lujo. Y entonces tiene una carga impositiva mucho mayor, y es una de las razones por las que históricamente nadie quería tener ese tipo de monitores, porque la diferencia de precio era abismal y era un sinsentido. Tenías el mismo monitor que tenía o VGA o DVI, y uno era muchísimo más caro y era solamente por una cuestión impositiva. Bueno, ¿qué dice el gobierno? Quiere bajar los impuestos internos del 17% al 0%. Lo que no está claro es cómo. La intención inicial aparentemente es hacerlo de manera gradual. No es que de un día para el otro van a bajar el 17%, como hicieron con las computadoras, que lo bajaron del 35% al 0% para la importación. Lo van a hacer de forma gradual hasta 2020. Pasa en 2023, por ley, se termina el régimen de promoción fiscal que hay en Tierra del Fuego. ¿Qué pasa en Tierra del Fuego? Están todos muy preocupados. ¿Por qué? Por esto. Porque si baja ese... Si ese impuesto interno pasa del 17% al 0% y no hay una ayuda para Tierra del Fuego, Tierra del Fuego no puede competir contra la importación. Independientemente de todos los problemas enormes que tiene Tierra del Fuego, de si tiene sentido que esté ahí o no, hoy vos decís, bueno, ya está. La enorme mayoría de los teléfonos que se venden en la Argentina sale de Tierra del Fuego, con un costo. ¿Podría ser más alto? Podría ser más alto. ¿Podría ser más bajo? Podría ser más bajo. Lo comentábamos hace unas semanas. Bajaron, de hecho, los precios. Lo hablábamos con la gente de Alcatel hace dos semanas. Bajaron los precios relativos, etc. Entonces, pero eso no, igual, aún así, no podés competir contra una importación de China si, dicen los de Tierra del Fuego, si se baja ese 17%. Porque no habría manera de igualar o mantener la competitividad. Entonces están muy preocupados. ¿Qué dicen del gobierno? Bueno, la idea es que reconvertir esas 10.000 personas que trabajan en Tierra del Fuego y las industrias que están ahí afincadas, llevarlas de una industria que consideran no competitiva, como es el de ensamblar o fabricar celulares, y hacer que se dediquen a otra cosa en donde sí se pueda competir, donde tenga más sentido tener una fábrica en el punto más austral del país. Por ahora igual todo es una gran... Es una gran incógnita, los agarró a todos sin aviso, nadie quiere hablar. Yo estuve hablando con la gente de AFARTE, que es la cámara que agrupa a las empresas que están en Tierra del Fuego. Ninguna quiere decir nada, básicamente porque todavía no se ponen de acuerdo de cuál es su evaluación de lo que va a pasar.
Sí, esto pasa que, aparte, si depende de un tratamiento previo para poder aplicarse, tampoco van a salir a hablar sobre el aire.
Exacto. No se sabe qué va a pasar acá dos semanas. Seguramente de hoy en adelante, os digo, desde el día del anuncio, que fue el martes en adelante, seguro están en reunión permanente, porque es un problema bastante serio. Hubo algunos fabricantes de PC, lo han dicho, es el caso paradigmático, es Banggood, que era una compañía que producía o ensamblada o fabricada, depende como lo quieran ver, computadoras en la Argentina. En la medida en que cambió, bajó ese arancel de importación del 35%, dejaron de hacerlo y ahora su importación directa, ya con la máquina armada y ensamblada, y tienen otras líneas de negocios, y también tienen un tercio del personal de lo que tenían antes, porque hay una mano de obra que ya no requieren. Bueno, eso tenés por un lado. Por otro lado, tenés que la gente, esas 10.000 personas que trabajan en Tierra del Fuego, son, para lo que es la operación y para lo que le significa al Estado, carísimas. Están en un lugar donde los sueldos son muy altos, donde la logística es muy cara, hay que mandar un montón de cosas a Tierra del Fuego, después traerlas, o sea, llevarlas lo más lejos posible, traerlas de China, llevarlas lo más lejos posible, después traerlas. Eso tiene un montón de problemas. Hay cálculos hechos desde 2009, cuando empezó todo este régimen, para ahora, de cuánta plata pierde el Estado por todo esto. Y no es una, no es un cálculo que esté hecho por este gobierno, sino que es un cálculo hecho por el gobierno anterior, que era el principal promotor de Tierra del Fuego. Digo, quiero decir, no es un, no es simplemente que, como es una idea que nació durante el kirchnerismo, acá lo quieren voltear. Más allá de eso, de si están de acuerdo o no, ya desde el 2010-2011 ya se alertaba, el Ministerio de Economía publicaba todos los años cuánta plata dejaba facturar el gobierno para mantener esa operación. Bueno, tenés una gran mezcolanza de cosas. Tenés el tema del contrabando, que es el, también el punto, cuando el punto al que apunta todo esto. Hoy es más o menos un cuarto aproximadamente de todas las ventas, entre un cuarto y un quinto de los, son unos 10 millones de teléfonos que salen, 10, 11 millones de teléfonos que salen de Tierra del Fuego, y unos 3 millones que salen, que entran al país de contrabando. Y entonces la razón por esto es muy simple: como los teléfonos son muy caros, el riesgo es muy alto, pero vos decís, bueno, yo los compro en China, los vendo acá, obviamente hay todo un circuito armado, es atractivo porque los pueden vender a un precio competitivo y aún así es muy alto. Bueno, ¿qué dicen desde el gobierno? Bueno, esto también es una manera de ir en contra del contrabando. Si yo creo que los teléfonos que entran al país sean mucho más baratos, el contrabando deja de tener sentido. El cálculo es que el gobierno, por este contrabando, deja de facturar, o de ganar, o de recibir, unos 3.000 millones de dólares de impuestos que deberían pagar estos teléfonos que entran de manera ilegal. Bueno, dicen, la lectura es, si de alguna manera se puede desarmar todo esto, entonces tiene sentido hacer todo este cambio. Igual, estamos todos hablando en el aire, porque esto es una propuesta que tiene que ir al Congreso, ahí se va a debatir, faltan 2 semanas para que recién presenten el proyecto, se va a debatir todo, y después habrá que ver qué es exactamente lo que termina saliendo, si es como lo propuso Duhovne o si hay algún cambio. Bueno, vamos a un poquito de música, una tanda y ya volvemos.
Auspicia este programa.
¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y ahora tenemos una llamada telefónica. Estamos conectados con Hernán La Rosa, que es gerente de datos móviles de Movistar, porque queríamos hablar con él por un anuncio que hizo la compañía ayer sobre algo que se llama el 4G+, o el 4G Plus, no sé cómo le dirán internamente, ahora le vamos a preguntar, y queríamos que nos contara un poquito de qué se trata eso. Hola Hernán, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo se dice? ¿4G+, 4G+?
Nosotros decimos 4G+.
Perfecto. ¿Y qué es exactamente?
Mirá, es un avance tecnológico, una mejora tecnológica de lo que es el servicio 4G, de lo que es la tecnología 4G, y lo que nos permite es sumar frecuencias y gracias a eso dar una mayor velocidad en la transmisión de datos que permite la tecnología 4G.
O sea que si yo estoy, si yo tengo un teléfono, no sé si tengo que tener un teléfono compatible, supongo, ¿es con todos o...?
Claro, esto en realidad es algo que Movistar disponibiliza en la red 4G, ¿sí? Y para poder usar el servicio tenés que, o sea, para tener el beneficio de esta tecnología, lo que tenés que tener es un equipo compatible. Los equipos compatibles, digamos, hay varios fabricantes, no es algo exclusivo de Movistar, y con solo tener tu equipo listo para utilizar la red 4G como lo haces hoy, y si además tu equipo soporta 4G más, puedes experimentar una velocidad de navegación mucho más alta.
O sea, lo que el beneficio directo es ese, que yo estoy a donde sea que me conecte o cualquier servicio va a bajar más rápido porque tengo como varios canales por donde la antena me manda información, ¿es así?
Claro, es así, es como que tu teléfono se está conectando a dos antenas. Sí, entonces está agregando, por eso que se llama carrier aggregation, está agregando portadoras, está logrando tener como si fueran dos conexiones simultáneas, y eso le permite duplicar la velocidad.
Ok, perfecto. ¿Sí?
Duplicar o más, depende de condiciones de particulares en ese momento de donde estés situado.
Esto funciona siempre y cuando esa antena tenga esa conexión libre, digamos, o funciona siempre sin importar qué.
En realidad esto funciona en los lugares donde tengamos desplegado 4G en dos frecuencias. En realidad hay dos antenas, ¿sí?, que te están tomando simultáneamente. Tu teléfono está viendo dos antenas y está navegando más rápido por eso. Se dan los lugares, en las localidades, donde pudimos desplegar 4G en dos frecuencias.
Que es lo de AS y 700 MHz.
Claro, es lo que nosotros, son las frecuencias. Cuando nos asignaron 4G, de 4G en la adjudicación de su momento, lo que el Estado dio fue 4G en dos frecuencias, que son lo que se llama banda 4 o AWS, y la banda 28, también conocida como 700, que es el número de la frecuencia. Esas dos frecuencias ya están, inicialmente el despliegue se hizo en AWS, en banda 4, ya estamos completando despliegue en 700, en la medida que esa frecuencia se disponibiliza porque se usaba para otros servicios. Y entonces, en donde tenemos las dos frecuencias y el usuario tiene un equipo que soporte la tecnología, puede experimentar velocidades, ya te digo, mucho más rápidas que un usuario 4G tradicional.
El servicio este no tiene costo, simplemente es una manera de aprovechar mejor la tecnología disponible para que navegues más rápido.
Sí, no tiene ningún costo adicional, simplemente es mejorar el servicio, nada más.
¿Y cómo me doy cuenta yo si mi teléfono es compatible con el 4G+?
Por lo general, los equipos que soportan 4G+, al lado del símbolo de 4G, todos los equipos, según la red que están tomando, indican el tipo de red que están tomando, ¿no? Si es 2G, 3G, H+. Bueno, vas a ver que empieza a aparecer un simbolito de más al lado del 4G. Eso se ve fundamentalmente en los equipos que homologa Movistar, ¿no? O sea, nosotros, homologa significa, es un proceso que hacemos nosotros de verificación adicional al que hace el fabricante. Uh-huh. ¿No? Entonces, los equipos que pasan por un proceso de certificación, homologación de Movistar, y nos ponemos de acuerdo con los fabricantes de esos equipos, que por lo general hacen que los equipos tengan alguna característica particular, un comportamiento particular, bueno, vas a poder ver en esos equipos el 4G+, cuando esté disponible en esa localidad la tecnología.
Perfecto. En el comunicado de ayer decían que ya está disponible en La Plata y en Mar del Plata. Después vi que también hay varias localidades más. ¿También eso abarca a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, o ahí es el tema de la disponibilidad de la frecuencia para dar este servicio?
En realidad, como decís vos, se da en más localidades que las que figuraban en la nota que publicamos ayer. En Buenos Aires también está disponible el servicio. Lo que ocurre es que la frecuencia de 700, que es la más nueva, por decirlo así, es una frecuencia que está siendo en algunos lados de la ciudad utilizadas por otros servicios. Entonces, en esos lugares la experiencia no es la óptima, o sea, no vas a experimentar un 4G+, al 100%, digamos, como corresponde. Por eso es que en la ciudad de Buenos Aires en algunos sitios lo vas a ver y en otros no.
Perfecto. Y una pregunta relacionada, pero no tanto con el 4G+, sino con el 4G. Más o menos, ¿qué, ¿Qué tamaño tiene la cobertura? No sé cómo decirlo. ¿Cuánta cobertura tienen ya de todo el país con 4G?
Mira, para que te des un... Para hacerla simple, sí. La cobertura que tenemos de 4G y 3G son similares, ¿sí? Tenemos cobertura 4G, si lo medís a nivel poblacional, si comparamos la población que tiene disponible el servicio 4G, ronda el 80% de la población.
Okay.
¿Sí? Que es más o menos lo mismo que hay para 3G. Si lo querés palpar, no sé, todas las ciudades grandes del país, todas las capitales de provincia, toda ciudad que tenga más de 500.000 habitantes tiene 4G. Si mirás localidades de más de 10.000 habitantes, que son localidades importantes pero que no son tan grandes en dimensión, la mayoría de ellos, la mayoría me refiero, un 70% de ellas ya tienen cobertura. O sea, la cobertura de 4G realmente es muy significativa.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por la charla sobre el 4G+.
No, por favor, cuando gustes.
Gracias. El que pasaba era Hernán Larrosa de Movistar hablando de 4G+. Ya saben, si tienen Movistar y andan por una zona que tiene las dos antenas en funcionamiento y tienen un teléfono compatible, hay montones. En general, todos los de gama alta o más o menos o media alta de los últimos dos años son compatibles. Hay un numerito ahí, si se fijan, que en las especificaciones del teléfono, que dice CAT algo y un número. Eso es como la capacidad que tiene para bajar estos datos. Se conecta a las dos antenas, baja por las dos antenas al mismo tiempo, entonces tiene como dos chorros de agua en vez de uno. Bueno, pero así como tenés eso, tenés que tener en el teléfono el módem que ataja todos esos datos y los procesa. Dependiendo de cuánto, de qué capacidad tiene, es ese CAT, que es como categoría, cuando el arranca en CAT 1 y cuanto el número sea más alto, mejor es. Lo más alto de todo, que obviamente nunca lo vas a ver, es un teléfono que ya se banca un gigabit de datos, o sea, como los que tendrías con una computadora enchufada con un cable. Y eso es lo que se está planeando para 5G. Hay algunos dando vueltas, pero no son de venta comercial.
Igual, justo ahora que hablábamos del tema de la recepción, que salió el informe de OpenSignal, bueno, obviamente siempre lo que se trata de reportar acá es el tipo de disponibilidad de la señal 4G, que es, digamos, la más efectiva en estos momentos, y la velocidad de descarga que tiene, que si bien Argentina tiene gran disponibilidad de la señal, todavía anda a una velocidad bastante lenta.
Claro, eso es lo que se llama el ancho de banda, que es eso, es cuántos datos recibe tu teléfono por segundo, literalmente.
Estamos abajo de Camboya.
Estamos abajo, Ricardo. Sí, hay, para que se dé una idea, el promedio nacional andaba en, ya te digo, lo perdí por acá, 11,8 megabits por segundo. El promedio mundial es de 16.
Sí, no es tanta la diferencia, pero igual, por ejemplo, mira, en Singapur y en Corea del Sur tienen 46 megabits por segundo.
Pero muchísimo, sí, es como tal cual, es un tubo. Noruega tiene 42, Hungría también. ¿Qué sé yo?
Sí.
Es. Pero el otro dato interesante de este estudio de OpenSignal, que se publicó ayer.
Ayer.
Y que se hace más o menos cada 6 meses, y que está hecho en base a los reportes que hacen los usuarios con una aplicación que tienen en su teléfono y que está todo el tiempo midiendo si estás conectado a un 4G, y cada tanto hace una prueba de velocidad.
Como un reporte.
Claro, lo bueno que tiene esto es que es un servicio comunitario y totalmente...
Como un Waze.
Claro, es tal cual. Y agnóstico, digamos, ¿no? Uh-huh. La idea no es este... No está bancado ni por una empresa o por otra, simplemente no,
claro. Es estadístico.
Tiene también la limitación de que depende de que mucha gente lo use. O sea, más preciso es cuanto más gente lo usa. Bueno, el cálculo es que si estás en la Argentina, la mayoría de los usuarios de OpenSignal, porque no se puede hablar de toda la población, sino que hay que hablar de la mayoría de los usuarios de OpenSignal, están conectados al 4G el 71% del tiempo, más o menos. Uh-huh. O sea que la mayor parte del tiempo, en general, los usuarios de OpenSignal instalados en la aplicación, que son muchos, son 3,8 millones de teléfonos en todo el mundo que aportan sus datos, Bueno, para la mayoría de la gente, el 70%, 71% del tiempo están conectados a una red 4G. Hace 6 meses era el 64%.
Sí, son 9 puntos arriba,
digamos. Va creciendo la disponibilidad, lo cual es una gran noticia. Bueno, vamos a un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Stay around here, gotta do what it takes. Cause it's all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again. Take another breath and say another prayer.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Tenemos una página web que es Control Z Radio, Z con 4 letras, .com.ar. Tenemos una cuenta de Twitter que es con una sola letra Z, o sea, Control Z Radio, pero Z con una sola letra. Tenemos cumpleaños. El mío es en marzo.
Bien.
Y si quieren quedar muy bien conmigo.
A ver, ya los vamos preparando. Faltan cinco meses.
Decirle, Facundo, a la producción, a la gente de producción. Hablamos. Al gran equipo de producción. Sony presentó una nueva versión de Aibo, el perrito robot.
Sí.
El primero nació en 1999. Es muy loco porque si ves la versión de 1999, es un robot con una onda de perro. Y ahora es más un perro con una onda robot.
Claro.
En el es como raro. En la versión que presentó ahora, que sale a la venta el 11 de enero próximo y que sale $1,800. Pero bueno, es mi cumpleaños, después de todo.
Habría que por lo menos hacer el esfuerzo una
claro.
vez.
Claro. Esa versión, esta versión que está ahora, trata de parecer un robot. Es claramente un robot, pero trata de parecer un perro.
Es un perrobot.
Es un perrobot. Mientras que si vos ahora buscás en Google el Sony Aibo original, es muy de. Muy de película de dibujitos animados de lo que sería el perro robot de los supersónicos. No sé, es como. Claramente había una intención en ese entonces de hacer algo que pareciera un perro, pero que fuera claramente un robot. Y ahora hay como toda una idea mucho más de, bueno, que parezca un perrito. Entonces parece un cachorrito. Uh-huh. Nadie lo va a confundir con un animal. Pero digo, hay como una movida por ese lado. Tiene. En vez de tener en el Aibo original, la parte de lo que era la cara era simplemente un panel donde se escondían los sensores, pero no tenía expresión. En cambio, tiene dos ojitos. Detrás del ojo hay una pantalla. Entonces la gracia es que mueve los ojos, te guiña, te hace ojito caído, digamos, le pone como mucha expresión. Tiene orejas.
Creo que lo más impresionante es el movimiento.
Sí. Sí, y es muy raro porque se puede, por ejemplo, se puede rascar la oreja con la pata de atrás. Un perro que no va a tener pulgas, ¿no? Quiero decir.
Si encima tiene pulgas, hijo. Claro, me compré un robot.
Claro, si encima va a tener pulgas, ¿para qué lo quiero? Bueno.
Se articula mucho, tiene como.
Tiene 22 articulaciones, que aparentemente es un montón. Y esto es para que pueda tener como un movimiento. Mueve la cola, mueve las orejas, te ladea la cabeza, mueve las patitas, se sienta, se para, si se cae, se levanta, puedes jugar con una pelota.
¿Tiene una cámara en la nariz?
Tiene una cámara en el hocico, sí, señor.
Mira.
Y tiene otra en algún otro lado, creo que atrás. Nada, puedes jugar con él, se supone que te va a reconocer la voz, que va a reconocer objetos. Tiene Wi-Fi y 4G, porque ¿qué perro hoy no tiene Wi-Fi y 4G, señora? Si no,
perro.
¿Para qué lo quiero si no tiene 4G? ¿Cuál es la gracia? Estoy seguro que en algún momento van a hacer que te pueda compartir el 4G.
Te saca fotos.
Y sea como como un hotspot, ¿entendés?
Pero eso sí, ahí ya estamos hablando. Un router con forma de perro, que es así de simpático, es otra cosa.
Jardín, le decís, vení, claro. Ahí vos, vení que necesito laburar un poco y quiero tener wifi.
No, lo que sí iba a decir, o sea, comparado con lo que es el diseño original, que yo me acuerdo que aparte de que hubo este tipo de mascotas robots que caminaban de mucho peor que lo como son los que hacen los ciervos estos en Estados Unidos. Los robots con
Boston Dynamics.
Los Boston Dynamics, claro, bueno, pero con mucha menos flexibilidad que eso, caminaban con patas casi rectas.
Sí, era muy rudimentario. Han pasado después de todo casi 20 años entre una cosa y la otra, 17 ponele. Vale la pena, se nota la diferencia y la miniaturización. Se supone que este epichicho, además de tener Wi-Fi 4G, la gracia es que lo podés controlar a distancia y supuestamente va a estar conectado con unos servidores de Sony que lo van a ir haciendo más inteligente y le van a enseñar a reconocer tu voz. La de otros integrantes de la.
Le descargan el programa de matar.
Bueno, lo comentamos acá. Hay dos argentinos que se especializan en eso, en demostrar lo inseguros que son este tipo de cosas. El perro no puede hacer mucho. La batería de 2 horas, con lo cual te alcanza con que te corra un par de horas, y además 2 horas yo calculo que debe ser con un juego modesto. Claro. Si te entra a correr por toda la casa, no hay mucho peligro. No tiene manitos para agarrar cuchillos. No es como el video ese del perrito que está dando vueltas. No sé si lo viste. Hay quien dice que está trucado, hay quien dice que no. Es un perrito que viene caminando con un cuchillo en la boca. Perrito divino, chiquitito. Y entonces la grabación es el dueño tratando de sacarle al perro el cuchillo sin que el perro haga algún movimiento que se lo clave en el cuerpo. Pero bueno, nada, tenerlo en cuenta. Si llega marzo, es una... Te lo digo de onda, Facundo, es una buena... Una buena opción.
Podemos ir negociando con la gente de Sony para Navidad.
Claro.
A ver si agrandamos algo.
Igual es re loco porque tenés el costo del bicho y además tenés un pago mensual de 20, como creo que eran 25 euros por el 4G.
Porque si no lo pagas, el perro se muere. Entonces es una amenaza.
Porque además no es que anda con cualquier cosa. O sea, tenés que pagarlo porque entonces es el servicio de Sony. Que yo digo, loco, te puse 1800 dólares.
Si tiene wifi y si lo tengo en casa, ¿para qué necesito el 4G?
Déjame de joder. Si igual no lo voy a sacar a la plaza porque se lo morfan los perros. Claro. Pero no. Sí hay que entenderlo dentro del contexto de Sony en Japón, donde los robots tienen una presencia cada vez mayor como compañeros de la gente, sobre todo la gente mayor, y me parece que un poco va por ese lado, ¿no? Y también de la ausencia de nuevos, estamos metiéndonos en un tema que no tiene nada que ver con la tecnología, pero ustedes saben que Japón tiene un problemón con su población, que es que la gente no solamente vive cada vez más, y entonces el promedio de la población envejece, sino que Japón tiene un problema muy serio con los nacimientos. No. Que es que hay un 50% de la población, da cada tanto la noticia, vuelve a dar la vuelta al mundo cada 1 o 2 meses, pero es verdad, hay un 50% de la población que no tiene sexo, nunca, tipo bajo ni siquiera por placer. Entonces ahí ya tenés un montón de gente que no te está renovando la población.
Los osos panda de los seres humanos son. No quieren tener relaciones.
Tal cual. Bueno, es eso. Pero bueno, no importa. Lindo el bichito. Perro. Ya. Más interesante, quizás, es. Y también con Sony. Y por supuesto, ahora lo acabo de perder la noticia. Y es que el fin de semana pasado se hizo el Argentina Game Show.
Sí.
Durante todo el fin de semana hubo presentaciones de todo tipo y un evento gamer con 25.000 asistentes, 25.000 personas que estuvieron disfrutando de todo esto. Y hubo también anuncios interesantes de las de consolas para la Argentina. La PlayStation 4 Pro fue presentada en forma oficial. Por supuesto, no estoy logrando. Ahí está. Y entonces la confirmación es que para ahora, en estas semanas, va a salir a la venta la PlayStation 4 Pro a 17.000 pesos. Y en un combo de los anteojos de realidad virtual, que incluye la cámara, 2 controles PlayStation Move, que son los palitos esos con una bocha de color, a 17.000 pesos también. Punto. Y es una apuesta más de Sony para traer toda su oferta de equipos al país.
Que aparte es de las empresas de videojuegos de las que desembarca siempre con mayor intención. Digo, no, por ahí se ven menos lanzamientos de este tipo de parte de Nintendo o de Xbox, a mí me parecería. ¿No? ¿Vos decís que no?
No estoy terminando de entender.
No, que me parece que es una de las compañías que tiene mayor presencia en lo que es el segmento gamer en nuestro país. Es de las que más intenta, digamos, ya está establecida, digo, pero es de las que más mantiene su presencia.
Yo no me acuerdo cuál era, absolutamente, no me acuerdo cuál era el número, pero creo que PlayStation tenía algo así como el 80% del mercado gamer, claro, de consolas. en la Argentina. O sea, Microsoft trajo, viene trayendo las Xbox y está haciendo un esfuerzo muy grande, pero a ver, en el mundo también, en el mundo duplica la consola PlayStation 4 en cualquiera de sus variantes, duplica en ventas a la última Xbox.
Sí, sí.
Acá la diferencia es mayor, entre otras cosas por el retraso con el que Microsoft llegó al país y qué sé yo, pero sí, sí, la Argentina es un país de PlayStation a pleno. Bueno, una más antes de irnos a la tanda.
A ver.
Viene mucha gente diciendo algo como que le pasa que está hablando de un tema con alguien, de un tema del que nunca hablaron, unas vacaciones, un tipo de comida, un juego, una ropa, algo. Y después entra a Facebook y le aparecen avisos de eso.
Sí. Me ha pasado.
Mucha gente dice eso. De nuevo, es otra de esas cosas de cada seis meses hay alguien que publica una nota de me pasó que, qué sé yo, en Argentina, por ejemplo, Guillermo Mayoras en Tecnovortex le dedicó un par de notas bastante extensas a contar cómo lo que le había pasado a él. Y es que se encontró con alguien que hacía mucho que no veía, se pusieron a hablar de un tema del que normalmente no habla él y no tiene. Y al toque le aparecieron avisos de ese tema.
Sí, que uno siempre se queda con la. Habré sacado el teléfono, hablé muy fuerte, dije alguna palabra.
Bueno, no es una paranoia solamente nacional, sino que, o incluso entrerriana en el caso de Tecnovortex, sino que es de todo el mundo. En Inglaterra hay varios casos, en Estados Unidos también, tanto que Microsoft, Facebook, tuvo que salir a decir. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo dicen oficialmente, a salir a decir, a ver, media pila, nosotros no usamos, no tenemos acceso al micrófono, no nos interesa, no es así como funciona la publicidad, olvídense, no los estamos escuchando, porque además no tenemos manera de escucharlos todo el tiempo, porque la gracia de esto es que te tienes que estar escuchando las 24 horas haciendo traducción, análisis de lo que vos hablas todo el tiempo, porque si no, no sabe cuándo estás hablando por teléfono, cuando estás hablando un tema importante, cuando estás cantando, digo,
claro.
es mucha información para los 2,000 millones de personas que tiene. Ahora, no hay nada mejor que una buena conspiranoia.
Bueno, yo no digo que por ahí le pase a todos todo el tiempo, pero alguna
Facebook
debe
dice
entrar.
Que no. Facebook dice que no. Ahora, escúchame, no significa esto que no esté sucediendo. ¿Tenemos manera de probarlo? No. Hay un montón de expertos.
Ojo, no solo Facebook, podría ser Google también, digo, porque a veces también hay búsquedas sugeridas que vos decís, porque si yo, o sea, lo pensé pero no lo busqué.
Bueno, lo que dicen varios expertos sobre todo en psicología, es que en realidad vos ya cuando te pones a hablar de ese tema, ya lo venías pensando y de alguna manera ya habías hecho alguna búsqueda alternativa que hace que el sistema llegue a la misma conclusión a la que llevas vos.
Claro.
Esto es, vos buscas esto, esto, esto y esto que te termina llevando a tal lugar. Bueno,
el proceso del algoritmo es el mismo que nuestro proceso
mental,
neuronal.
Ponele, una cosa así. Pero te queda como la duda y no hay nada para. Lo peor es que no hay mucho para resolverlo.
Indespejable,
no,
la duda.
Claro. Más que dejar de usar Facebook o tener o limitarle el acceso al micrófono y ver qué pasa. Pero se los dejamos como idea esto de que todo el tiempo lo están espiando.
Bueno, no está el consejo ese de tapar la camarita de la notebook. Bueno, habrá que tapar los micrófonos.
Bueno, hay mucha gente que tapa la de la notebook y tapa también la del celular.
Ah, sí, la
pantalla frontal del celular. Mira. La cámara frontal del celular. A mí me parece un poco
extremo.
A la vez, yo digo, ¿cuál de los dos dispositivos tiene como más inserción en mi vida? ¿La computadora en la que solamente me siento frente para trabajar o el celular que todo el tiempo lo estoy llevando? Y claramente el celular.
Uh-huh.
Entonces hay un montón de gente que dice, bueno, papá, es esto, o sea, no me preocupa la computadora, que además no.
Pero digo,
no,
¿cuánto tiempo lo podés tener enfrente o lo podés tener apuntando a algo que sea sospechoso, digo?
Las conspiraciones no tienen.
no tienen.
La paranoia no tiene límite, o sea. No, más allá de que en algunos casos sea fundado, porque está demostrado que es que hay un montón de gente que te puede...
Que se puede hacer.
Que se puede meter en tu computadora y prender la webcam y espiarte, y lo mismo con los micrófonos. Y de hecho hay un montón de desarrollos para, por ejemplo, medir las vibraciones que la voz hace sobre los vidrios de las ventanas. Entonces vos pones un cosito en el vidrio de la ventana y te lee lo que está hablando.
Claro, decodifica, escucha, esa vibración. Claro,
se transforma en un micrófono y te escucha. Bueno, o sea, espiarte te pueden espiar de cualquier manera. Pero hay diferentes grados de paranoia en cuanto a cuán avanzado está y cuán importante es para vos esto. Lo que siempre decimos es, la idea de, bueno, pues yo no tengo nada que para esconder, no importa que me espíen, es un error, pero claramente hay gente que se lo toma más, que siente que es más importante limitar esa disponibilidad de contenido que otras. Eso. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con los últimos minutitos de Control Z.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteleduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Últimos 5 minutos de Control Z y vamos a cerrar con una noticia bien pum para arriba.
Dale.
En Estados Unidos están probando un robot.
Bien.
Para supermercados.
Sí.
Que reemplazaría a los repositores.
Ya había uno que reemplazaba a los cajeros.
Sí. En este caso es una pésima noticia para los repositores, claramente. Es un aparatito que va circulando por los pasillos de las góndolas, góndola y góndola, y tiene como un escáner que va mirando los anaqueles, los estantes.
Bien.
Como sabe qué tiene que estar, dice, acá está faltando... Hoy se llevaron toda la promoción de...
Arroz.
Entonces hay que traer más. Y entonces llama. En vez de que haya alguien dando vueltas revisando, llama y pide que traigan más arroz.
Pero no lo repone, digamos. Controla.
Por ahora no. Está claro que lo van a hacer. Amazon está invirtiendo fortunas para unas especies de robots en forma de torre. Vieron que Amazon tiene un montón de... depósitos enormes distribuidos por todo Estados Unidos y, sí, y otros países donde tiene servicio, y ahí donde hay gente que, algunos caminando, otros en alguno de estos patinetas eléctricas o de ello, los van recorriendo, son realmente muy grandes y van buscando las cosas que vos pedís por Amazon cuando compras.
Claro.
Y si no compras. Bueno, y están metiendo mucha manija a meter robots ahí. ¿Por qué? Porque no se cansan, porque trabajan las 24 horas, porque son más precisos, bla, bla, bla.
Sí, claro. Trabajan todo el tiempo.
Trabajan todo el tiempo.
Un pedido y ya lo buscaron, lo separaron.
Los que lo separaron, teóricamente no se equivocan, no tienen que parar para almorzar o para ir al baño, no se cansan. Lo mismo pasa en China, donde Foxconn tiene 1 millón de trabajadores armando dispositivos electrónicos, desde el iPhone hasta televisores, celulares de otras marcas, montones de cosas. Y lo que ya dijeron hace muchos años es que, así como tienen 1 millón de trabajadores, lo que quieren tener es 1 millón de robots. Porque es evidente, se ahorran un montón de costos. Lo hemos comentado acá alguna vez, las previsiones de la Organización Mundial del Trabajo y otras entidades sobre el futuro de la mano de obra no calificada frente a los robots, y el augurio es funesto. Todo lo que se pueda, o sea, la intención claramente de la industria es todo lo que se pueda reemplazar por un robot se va a reemplazar, y esto alcanza incluso a trabajos que uno creería que están más a salvo. No hay ninguno que esté a salvo. Hay abogados robots, o sea, software que ya te arma la demanda, se fija si están cumpliendo todo. Hay muchas cosas que van a todavía tener que depender de la supervisión de una persona, al menos durante un tiempo, pero todo va para ahí.
Sí, pero los primeros pasos tranquilamente ya los podés hacer vos solito con una aplicación.
Sí, no, y ahí ya sí, montón, y lo comentábamos con la policía de Chicago, este software para predecir si vas a estar... Sí, ¿qué probabilidad hay de que te transformes en un criminal? En fin, todo mal, básicamente. Entre eso y Facebook que nos espía, todo mal. Pero nada, copado, O sea, tranqui, seguimos.
Hasta que el fin del mundo no se presente en nuestras puertas, no lo vamos a negar.
No. Si querés algo... igualmente oscuro, pero que tiene que ver con la gente. Aparentemente China está analizando implementar un sistema de puntaje para los ciudadanos, tipo Black Mirror.
Sí. ¿En qué se refleja ese puntaje?
Un sistema que conectará todas las calificaciones crediticias, financieras, sociales, políticas y legales de cada uno de sus ciudadanos para crear un gran puntaje de confiabilidad social.
Un ranking de ciudadanos.
El cual ayudaría a delimitar e informar el nivel de confianza que posee una persona.
Miedi.
Hace muchos años...
Qué miedo
es. Sí, hace muchos años Cory Doctorow, que es un escritor de ciencia ficción estadounidense muy bueno, en realidad creo que es canadiense, no importa, norteamericano, digámosle, muy bueno, había hecho una novela con un sistema similar basado en la reputación. Y era lo mismo, si vos tenías una buena reputación... Y la reputación estaba validada socialmente, la gente te podía dar puntos de reputación.
Sí, sí, sí.
Y estaba...
Black Mirror total.
Claro, en este caso era como todo positivo. Era, no, digamos, si,
no había deméritos.
Claro, era bueno, este pibe es un copado. Y este, nadie sabe. Bueno, nadie sabe, sos una incógnita, pero no es. Y mira, tiene una sola estrellita, es.
Claro.
Está todo mal. Y me hizo acordar todo esto también, hilando, digamos, enganchando cosas sin demasiado sentido, pero todo sobre lo mismo. Alguien que tuiteó una respuesta que le había dado un chofer de Uber, diciéndole al pasajero que había pedido un auto por Uber y que se lo había asignado el sistema, diciéndole, mira, no tenés 5 estrellas de calificación y yo por menos de, creo que eran 4,5, no sé, una cosa, una locura así, ese tipo de gente no llevo, así que...
¿Vos sabés el chofer que soy yo? ¿Vos sabés la gente que se subió en mi auto?
Claro.
A vos no te voy a llevar.
Vos no te voy a llevar.
A vos por 4 estrellas no te voy a llevar.
Es una locura, pero es así.
Bueno, vivimos en una sociedad rankeada.
Sí. Y se va a poner peor. Con estas...
Vamos, con siempre esta visión, bien arriba, me encanta.
Con esta visión bien positiva del mundo, les decimos gracias. Esperemos poder escucharnos el próximo jueves a las 10 de la mañana si las computadoras no se rebelan contra nuestro. Gracias, Facundo, por el apoyo moral.
Por favor, un
gusto. Gracias, Belén, por la operación técnica. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y como siempre decimos, nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana, acá en otro Control Z por Radio LED. ¡Chau!